Los impuestos indirectos están muy influenciados por la normativa europea. En España están estructurados en tres grandes grupos. Los impuestos que gravan el tráfico patrimonial, no empresarial, los impuestos que gravan el tráfico empresarial y los impuestos que gravan el comercio exterior. Esta noche vamos a finalizar la revista de Derecho analizando el IVA, del grupo de los impuestos que gravan el tráfico empresarial. El impuesto sobre el valor añadido es el impuesto netamente europeo, ya que su regulación viene impuesta por la Unión Europea y es el más importante que existe sobre el consumo. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo López, explica a continuación los impuestos indirectos y analiza las novedades legislativas que afectan al IVA.
Muy buenas noches, de nuevo estoy aquí con ustedes para comentar algunas cosas. Hoy voy a decirles dos o tres cocinas sobre los impuestos indirectos y fundamentalmente el impuesto sobre el valor añadido. No creo que a estas alturas sea necesario volverles a insistir en el sistema de examen de la segunda parte de la asignatura, que consiste en la solución de unos pequeños supuestos prácticos similares a los que aparecen en el libro que se ha publicado por parte de la universidad, en el que todos los profesores de la asignatura pues comentamos pues como supuestos que han sido objeto de examen en convocatorias precedentes. Similares a esos supuestos serán los que deban ustedes contestar en el próximo mes de finales de mayo, principios de junio, de acuerdo con la convocatoria que ustedes elijan. Los casos prácticos que aparecen allí no son los que van a salir en el examen. No vengan luego como un compañero suyo que vino hace unos años diciendo: es que yo he visto los casos que aparecen en el libro y los que ha preguntado y no coincide ninguno, no es ninguno de los que aparecía en el libro. Claro, que son similares, no son los mismos temas. Como les decía, iba a comentar algunas cosas sobre el impuesto sobre los impuestos indirectos y en particular el impuesto sobre el valor añadido. La imposición indirecta, ya saben ustedes que en nuestro país está estructurada en tres grandes grupos: los impuestos que gravan el tráfico patrimonial no empresarial, los impuestos que gravan el tráfico empresarial y los impuestos que gravan el comercio exterior. Toda esta imposición indirecta está fuertemente influenciada por las normas de la Unión Europea, que cuando se ha preocupado de la armonización fiscal, casi todas las normas, reglamentos y directivas se han referido a la imposición indirecta. Casi todas ellas. Hay directivas una de las modalidades de lo que he denominado tráfico no empresarial, lo que en España se conoce con el nombre de impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bueno, pues una de las modalidades, que es el impuesto sobre operaciones societarias, está regulado tal y como se establece en una directiva de la Unión Europea. Lo mismo sucede con el resto de los impuestos y sobre todo con el impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto comunitario en el más estricto sentido de la palabra. No solamente porque las reglas por las que se rige están establecidas por la Unión Europea, sino porque además parte de sus ingresos nutren fundamentalmente el presupuesto de la Unión Europea y porque es un impuesto que es enjuiciado, es interpretado, es aplicado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Buena parte de las normas que ahora lo regulan han salido de la interpretación o de la aplicación que de los preceptos existentes ha hecho la Unión, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Luxemburgo. Por ejemplo, en el último año, pues aproximadamente una treintena de sentencias en el último año me estoy refiriendo desde marzo del año 2000 a febrero-marzo del año 2001, pues hasta más de 30 sentencias se ha dictado por parte del Tribunal de Luxemburgo sobre el impuesto sobre el valor añadido. El resto de los impuestos que gravan el tráfico empresarial son los denominados impuestos sobre consumos específicos. También se regulan por preceptos de la Unión Europea, los típicos y tradicionales impuestos sobre alcoholes, sobre petróleo o sobre tabacos, pues siguen también normativa europea. A esos hay algunos añadidos específicamente españoles, como es el impuesto sobre determinados medios de transporte o sobre seguros o sobre la producción eléctrica, que ya son propios de nuestro país y que responden a otro tipo de finalidades, fundamentalmente de carácter regulatorio, lo que se pone de manifiesto sobre todo en el impuesto sobre medios de transporte. Y el impuesto de tráfico exterior es un impuesto comunitario, hasta el punto de que rige la nomenclatura de Bruselas en materia de arancel de aduanas. Todos estos impuestos se modifican todos los años, como sucede siempre. Pero en el caso que nos ocupa, y ya hablando específicamente del impuesto sobre valor añadido, estas modificaciones vienen impuestas por mejoras técnicas que se introducen en la normativa del impuesto, mejoras técnicas en la normativa del impuesto o determinado tipo de medidas que se quieren adoptar, pero fundamentalmente las modificaciones vienen impuestas por la Unión Europea. Bien porque se modifican las directivas sobre la materia, bien porque se regula por parte de la Unión Europea determinado tipo de aspectos, o bien porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas obliga a modificar esta normativa. De esto tenemos ejemplos en estos instantes. Si tomamos en cuenta el año, por abrir un poco el abanico temporal, año 2000-2001, tenemos finales del 99, principios del 2001, pues tenemos ejemplos de todo. Las modificaciones se han introducido, unas veces, repito, porque se ha modificado la normativa europea y otras veces por la interpretación que de la normativa ha hecho la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ejemplo de lo primero, el régimen especial del comercio, el régimen especial del oro, del comercio sobre el oro. Ha sido como consecuencia de una directiva que se aprobó en el otoño de 1999 que obligó a modificar la ley española, estableciendo un régimen especial del oro que fundamentalmente consiste en atender las características esenciales que tiene este producto, que no es una mercancía, sino que también sirve como producto financiero. Lo que ha hecho la Unión Europea es, en líneas generales, tratarlo exactamente igual que el resto de los productos financieros, es decir, declararlos exentos del impuesto sobre el valor añadido. No se puede olvidar que el oro, aparte de ser un instrumento financiero, un medio de ahorro, en vez de comprar acciones o obligaciones, la gente se compra oro o monedas que tienen valor intrínseco, no solamente como valor en cambio, no ha podido olvidar que se trata también de una mercancía y que, por lo tanto, en algunas ocasiones esta exención perjudicaría la actividad comercial de empresarios y profesionales, puesto que, como saben ustedes, cuando se produce la exención no es posible luego después deducirse los IVA soportados. El sistema del oro consiste entonces fundamentalmente en la exención de las entregas, pero con posibilidad de renunciar a esta exención bajo ciertas condiciones. Como ya les digo, la modificación que se introdujo en la ley española a principios del año 2000 fue como consecuencia de la aprobación de esta nueva directiva. Para el año 2001 también se han producido modificaciones derivadas, en este caso ya, de decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se ha producido una muy importante, que además es un viejo problema al cual el legislador español había hecho frente de manera insatisfactoria, contrariando la interpretación que de la sexta directiva hacía el Tribunal de Luxemburgo, y que al final se ha encontrado con que el propio tribunal ha declarado que las normas tributarias españolas iban en contra de lo que decía la sexta directiva y se ha visto obligado a modificarlo. Me estoy refiriendo en particular a un viejo problema, que es el de las cuotas que se deducen desde el momento en que una persona comienza a ejercer la actividad, y en particular en ese periodo de tiempo un poco difuso desde que una persona decide comenzar un negocio hasta que empieza a realizar operaciones activas. Voy a poner ustedes un ejemplo: desde que un señor decide abrir una tienda y empieza a pedir permisos, a pedir presupuestos, a alquilar inmuebles, a hacer obras en el inmueble, a pedir permisos administrativos, a hacer estudios de mercado, y se pone a vender, y desde ese momento hasta el momento en que materialmente empieza a vender un producto, una unidad del producto que ha decidido vender. ¿Qué pasa en ese periodo de tiempo? La legislación española tenía una interpretación muy restrictiva de lo que era el ejercicio de la actividad. Interpretación restrictiva que se ponía de manifiesto sobre todo en los casos en que se dedicaban a actividades inmobiliarias. Cuando una persona se pensaba dedicar a una actividad inmobiliaria, lo primero que hacía era comprar un terreno y después se ponía a construir sobre ese terreno. La Hacienda Pública Española no permitía, las normas tributarias españolas no permitían la deducción del IVA soportado en la adquisición del terreno hasta que materialmente no comenzaban a hacer las operaciones de venta, por ejemplo, de los pisos y de los productos. Eso provocaba que las empresas tenían un IVA teóricamente deducible, pero que no podían deducir durante largos periodos de tiempo, con lo que suponía de distorsión de la competencia. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había mantenido siempre el principio de que una persona es empresario desde que empieza a hacer actividades empresariales, incluso desde el punto de vista pasivo. Un señor que decide abrir la tienda es empresario desde el momento en que empieza a hacer gastos para abrir la tienda y, por lo tanto, desde ese mismo momento debería tener derecho a la deducción de los IVA soportados. Bueno, esto que era, insisto, algo que se deducía fácilmente de las normas de la Unión Europea y que había sido declarado así a determinado tipo de supuestos por la Unión, por fin, a finales del mes de marzo del año 2000, tuvo su aplicación práctica en España. En una sentencia dictada por el tribunal, se dijo que las normas en esta materia, normas tributarias españolas, las normas del impuesto sobre el valor añadido español, violaban estos preceptos de las directivas de la Unión Europea. De tal manera que estas trabas o estas dificultades que existían para poder deducir los IVAs antes de empezar a realizar operaciones activas, esto no podía mantenerse de esta misma manera. Y como consecuencia de ellos, pues se han modificado multitud de preceptos en la ley del impuesto sobre el valor añadido, desde la definición de lo que se entiende por empresario profesional hasta la determinación de los requisitos para la práctica de las deducciones o las reglas sobre las deducciones de los IVAs antes del ejercicio, los IVAs soportados antes de comenzar las actividades, las operaciones activas, o la regularización de las deducciones durante ese periodo de tiempo. Ha habido que modificar muchos preceptos, pero con la idea fundamental que yo les he dicho. Por datos objetivos, se puede pensar que una persona empieza a realizar actividades económicas, incluso, y esto es un matiz muy importante que ha dejado sentada el Tribunal de Justicia, recientísimamente se han dictado también sentencias sobre este particular, incluso aunque esos estadios preliminares en el ejercicio de actividad profesional o económica no han llegado después a buen término. Imagínense ustedes el supuesto de un señor que se pone, como ya digo, a hacer estudios de mercado y después de realizar los estudios de mercado correspondientes decide que el negocio que quiere emprender no tiene visos de prosperar. Pues incluso la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha dicho que en ese caso estamos ante una actividad empresarial. Y luego hay otro tema que sí que quiero comentarle, porque este incluso ha llegado a los periódicos. Ha llegado a los periódicos lo que ha pasado con España, pero lo que no ha llegado con los periódicos es que ese es un problema que se ha planteado para muchos países de la Unión. ¿Qué hacemos con las autopistas? ¿Qué hacemos con las autopistas por las cantidades que se cobran por la utilización de autopistas? Es curioso que en el último año el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido que pronunciar sobre el régimen de las autopistas, que yo recuerdo así de memoria, en el Reino Unido, en Holanda, en Francia, en Grecia y en España. Que recuerde, es posible que alguna más, pero de luego en esos casos. ¿Qué pasa? Y además en vieja polémica, porque leyéndose uno las sentencias, observa que se trata de asuntos que vienen desde hace una década, que eran conflictos que se plantearon entre la Comisión Europea y los distintos países desde hace una década. Bueno, el Tribunal de Justicia ha dicho varias cosas que podríamos detener mucho más en ello, pero podríamos decirlo. Primero, la actividad consistente, el prestación de servicio consistente en la posibilidad de utilizar infraestructuras viarias es una actividad económica sometida al impuesto sobre el valor añadido, salvo que se ejerza de modo particular y privativo por los entes públicos, en cuyo caso lo que se cobra tiene naturaleza de tasa y no está sometida al impuesto sobre el valor añadido. Se planteaba el problema del ejercicio, se plantea aquí el problema de la sujeción de los entes públicos al impuesto sobre el valor añadido, pero eso nos llevaría muy lejos. Eso sucedió en Holanda y en Grecia. En el resto, los países que planteó el conflicto tienen que estar sometidos al impuesto sobre el valor añadido. Y además, y este es el conflicto que se planteó con España, deben estar sometidos al tipo general del impuesto sobre el valor añadido y no a un tipo bonificado como sucedió en España o ha sucedido en España en los últimos tiempos. Y nada más, la verdad es que podría detenerme en algunos otros aspectos, pero yo creo que les he puesto de manifiesto los más importantes. Y nada, hasta el próximo día, en el que ya sí definitivamente hablaremos del gobierno.